Lo que hay que oír.
En Dale que es tarde. This is just a little samba, with all the typical drama. Bueno, y cuando son las 5 menos 20 de la tarde, en lo que hay que oír de Ale que es tarde, tenemos el placer de recibir a Jorge Seré, que no necesita mucha presentación, pero les contamos que tiene 55 años.
Ya empezás mintiendo.
No, ¿cómo puede ser? ¿Cuántos años tenés?
No, está bien.
Ah, ok. 55 años, se retiraste del fútbol profesional ese 16, tras 19 años como arquero profesional, más o menos por ahí.
Más, bastante más.
Sí, sí.
O sea, como profesional tuve 23 años y 2 años en división inferior. Jugué 25 años.
Ok, perfecto. Actualmente, y este es el motivo principal de la charla, es entrenador de la selección sub-20 de futsal femenino y técnico de futsal femenino de Nacional, y acaba de ser designado técnico de la selección uruguaya de fútbol en silla de ruedas o power chair con chicos con ciertas discapacidades. Buenas tardes, ahora sí, bienvenido, ahora, Ale, que es tarde.
Ya empezamos con el tema de la edad, empezamos. Sí, el tema del fútbol femenino, fútbol sala femenino, ya hace muchos años que trabajo en eso. Un poco fui propulsor de esa actividad acá en Uruguay.
¿Cómo surge la posibilidad de acercarte? ¿Cómo arranca?
Y había muchas mujeres que querían jugar al fútbol hace 20 años atrás y me pidieron si yo podía dirigirlas, organizar campeonatos y todo eso. Yo tenía un complejo deportivo con cancha.
La escuela.
Ahí está. Y bueno, a partir de ahí empecé. Después me vinculé a un equipo de fútbol sala de hombres. Ahí empezaron los campeonatos femeninos y de ahí para adelante seguí. Y hoy estoy en la selección uruguaya, tanto de mayores como sub-20 femenino. Y tras salir del tema femenino, que no es fácil trabajar con mujeres, tuve esta chance de trabajar con chicos en sillas, que al principio me pareció que era imposible que yo pudiera hacerlo, y ya hace como un mes y medio que estoy trabajando con ellos, y ahora lo tomo o lo veo como algo tan natural que me es más fácil todavía que trabajar con mujeres.
¿Cuál es el principal desafío para vos en ese tema?
Lo que pasa que cuando a mí me vinieron a llamar, me vinieron a buscar para trabajar con ellos, ellos ya hace 3 años que estaban jugando, habían competido a distintos niveles, torneos, pero no oficiales, en algunos ganaron, otros perdieron, y un poco lo que algún padre pensó, que como yo fui futbolista, campeón del mundo y todo eso, podía llegar a, bueno, traemos un técnico campeón del mundo y salimos campeón del mundo. Y yo le dije que eso era muy difícil, que no se podía transmitir eso, porque uno salió campeón del mundo, después todos los demás van a hacerlo. Que ellos ya eran campeones del mundo subiéndose una silla para poder jugar, los padres, los familiares, los amigos también. Y obviamente que sí, es un deporte como cualquier otro, que tiene una cantidad de cosas similares a todos los deportes, que es así, esas vivencias, o esas experiencias o determinadas cosas que pasan en el deporte, tácticas, estrategias, se pueden transmitir y mejorar lo que ya se tiene, ¿no? Pero hay dos partes. Acá hay una parte de competencia, que es ya en un sudamericano que se juega en 15 días en Buenos Aires, y un mundial que se juega en 7 meses en Estados Unidos. Y a eso estamos abocados en esta etapa, pero me parece que esto va más allá. Son muy pocos los chicos que hoy tienen la
capacidad. ¿Cuántos chicos?
No, son 8. Uh-huh. Hay 9 que están en condiciones de participar de la selección. Pero seguramente en el interior del país, acá en Montevideo, hay muchos chicos que quisieran y no acceden. El costo de las sillas es muy alto. El costo de las sillas, que no es la misma con la que andas todos los días.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, la silla especial para poder jugar el deporte. El traslado es complicado. O sea, en otros países está mucho más organizado esto. Acá cuesta muchísimo, no hay un vehículo que los pase a buscar, los traslade a un gimnasio, que tampoco hay.
Sí, la accesibilidad.
Tenemos que estar luchando para ver dónde podemos entrenar. Dependemos de que los padres los pasen a buscar, los lleven, los esperen. Entonces no es fácil. Pero bueno, mi idea es no solamente ayudar a que Uruguay termine bien posicionado en el mundial, sino que, bueno, que con el tiempo este deporte se pueda desarrollar más fluidamente, que más chicos puedan participar y que no solamente quede limitado a los que hay hoy, porque aparte hay otros chicos, sí, que participan en la actividad acá en Montevideo, que los podés llevar al lugar recreativo, no tanto competitivo, uh-huh. y también está muy bueno.
¿Cuál, vos, en este mes y medio que decís que estás entrenando con los chicos, notás que hay una evolución en cuanto a cómo llegan al entrenamiento, por ejemplo, y cómo terminan del entrenamiento? ¿Qué es lo que vos ves en ese transcurrir de ese rato que compartís con ellos?
A ver, es muy difícil decir evolución porque si no parece como que uno está criticando lo que había antes. Lo que sí hay diferencias.
El trabajo.
Uh-huh. Hay diferencias. A partir de que, de entrada, yo aprendí algo. Estos chicos están desde hace muchos años, prácticamente desde que nacieron, la mayoría de ellos, o todos, tratados por fisioterapeutas, kinesiólogos, médicos, de todo tipo, que los tratan como chicos con problemas. Yo el día que llegué, que ahí se está viendo la primera práctica que yo tuve.
Estamos viendo, sí, por el espectador TV, imágenes del Power Chat.
Los traté y les dije, mirá, yo les voy a decir, corran, les voy a decir, péguenle, no me voy a ir al lugar de... trasládense en la... No, corran más rápido. Corre uh-huh. para la derecha, corre para la izquierda. Pegale más fuerte, ¿entendés? O sea...
Sí, sí. Hablarle igual que...
Exactamente,
que le hablas a...
exactamente, porque aparte, yo eso sí lo aprendí, te lo estaba diciendo ahora fuera de la charla, fuera del aire. Uh-huh. Uno habla, normalmente son discapacitados, ¿no? Y acá en el Uruguay somos así, etiquetamos. Yo soy pelado. ¿Entendés?
No
la
tanto,
otra
no,
la otra es gorda. Siempre, además, siempre buscamos lo malo.
¿Qué necesidad?
La gorda, la vieja, la yo qué sé, no sé. Y entonces acá decimos, son discapacitados. No son discapacitados. Tienen discapacidades. Como yo la tengo para bailar, soy espantoso.
Yo para el canto, por
ahí
ejemplo.
Está.
Capacidades diferentes.
Entonces,
se dice.
Pero no, también cuando decís capacidades diferentes, tampoco está bien dicho. Mira que lo aprendí con ellos,
ah,
y
bueno.
con la directora de la fundación. Ellos tienen algunas discapacidades. Estos chicos, algunos de ellos tienen novia, muchos de ellos van a bailar, muchos de ellos tienen sexo, y hacen una cantidad de cosas como las hacemos nosotros. Entonces, tienen discapacidades en algunos temas, como nosotros las tenemos en otros. Capaz que alguno de ellos sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros tres cómo manejar una computadora, o cómo llegar a determinados programas, que yo por ahí soy un inútil, ¿no? Entonces, desde ese lugar donde ellos tienen, y además hay varios que tienen una capacidad intelectual muy muy alta, y una forma de expresarse y un conocimiento.
Sí, acá recibimos en estudios, estuvimos charlando con Juanchi.
Con Juanchi Platero, claro.
Sí, Platero.
Y Asombra.
Con el papá, entonces,
claro,
con Sonia.
Simplemente es enseñarles algunas estrategias o tácticas sobre el deporte, del cual yo no conocía absolutamente nada, pero fui estudiando un poco, viendo videos y todo eso, y sobre la marcha vas viendo qué podés aportarles desde ese lugar.
Y en cuanto al manejo de la frustración, por ejemplo, eso...
Mirá, te voy a contar una anécdota exactamente con Juanchi Platero, que es el que yo conozco desde que es chiquito. Cuando él tenía 7 años, en la escuela italiana, él era alumno de ahí, yo era el director de fútbol, y él quería jugar al fútbol. Y él estaba en silla de ruedas. Y decís, ¿cómo haces para jugar al fútbol? En esa edad, los arcos se ponen 2 conitos, no hay arcos uh-huh. tradicionales.
Sí, sí.
Entonces yo luché contra todo el mundo, con la anuencia de los padres de Juanchi, para que lo dejaran jugar sentado en el piso, con los arcos, con los conitos.
Uh-huh.
Casi todo el mundo, por no decirte todo el mundo, me decía, estás loco, porque el año que viene, cuando haya arcos con travesaños, el chico
hacemos?
No va a poder jugar.
Claro.
Entonces va a venir la frustración. Y yo le decía... ¿Por qué le tenemos que quitar la alegría de un año? Porque
pensándolo
después no lo va a poder
hacer.
Pensándolo
del año que viene, exacto.
Bueno, esa lucha, que fue larga, permitió que Juanchi todo el año jugara de arquero entre 2 conitos. Los rivales ya, al principio obviamente, imagínate el niño de 7 años que ve a un chico que está sentado, ¿no?
Uh-huh.
De otros colegios. Y al final todo el mundo lo tomó con naturalidad. O sea, que él se sintió uno más. Obviamente, al año siguiente no pudo participar más porque ya un arco con travesaño era inviable, ¿no?
Uh-huh.
Pero a mí me parece que ese tema de la frustración, y a todo nos llega. O sea, yo qué sé, la mayoría nos casamos pensando que va a ser para toda la vida y capaz que a los 2 años, en mi caso fueron 25, pero a los 2 años estás divorciado. Y entonces te frustras, entonces no te cases porque capaz que te vas a divorciar.
Por las dudas no se
por
nada.
Por las dudas no te cases, no sé, me parece que vale para todo en la vida. Y yo soy de las personas que trato de vivir el día a día, el futuro corto y no andar pensando dentro de tanto tiempo.
¿Cómo es este el entrenamiento? Vos decías que tienen de cara a un sudamericano que ahora es en Buenos Aires con los chicos y el año que viene el mundial, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es un entrenamiento con los chicos?
Y es como un entrenamiento parecido a cualquier otro deporte. O sea, se encara con ejercicios desde el punto de vista técnico. Acá lo que no hay tanto es un tema físico, porque obviamente acá lo que corren son las sillas, que todas tienen una velocidad máxima de carrera. Entonces, o sea, vos no podés entrenar a las sillas. Pero sí, yo les dije, la parte física se puede entrenar velocidad de reacción, toma de decisiones rápidamente, cosa que es una de las claves de este deporte, mejora de la técnica del pase, del remate, de la conducción, transiciones defensivas y ofensivas, remates al arco, definición. O sea, yo te digo esto, sentás mañana a un técnico de fútbol y por ahí te va a decir exactamente lo mismo. Lo único que estos chicos lo hacen en silla y en un gimnasio, ¿no? Entonces, también te digo, es un deporte mixto que en este momento en la selección... A ver, acá hay un tema que es así. Los chicos tienen dos... Hay una evaluación que se hace y los chicos los dividen en lo que se llama PF1 y PF2. Uh-huh. El PF1 es aquel chico que tiene dificultades motrices mayores, que no tiene movilidad de tronco ni de cabeza, ni de cuello. Y el PF2 es aquel que sí tiene esas movilidades. Y después está el que no califica. O sea, que siendo que tiene una enfermedad, es demasiado bueno. Entonces, ese queda fuera de este deporte. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, en la selección, tenemos solamente dos PF1 y muchos PF2. Tenemos muchos chicos, que, por suerte, ¿no? Desde el lugar salud, mejor que sean PF2 y no PF1. Desde el lugar deportivo, necesitamos tener más chicos PF1. Porque en la cancha siempre tiene que haber dos PF1 y dos PF2. ¿Entendés? Entonces, sí. Si, por ejemplo, fuéramos al Mundial solamente con dos PF1 y seis PF2, el día que un chico de PF1 se enferma...
No puede jugar.
No puede jugar, tenemos que jugar con tres. No podemos jugar, ¿entendés? Sí. Bueno, y ahora por eso incorporamos una chica que todavía no sé cómo va a calificar, porque eso recién se va a hacer ahora en Buenos Aires. Pero bueno, es una posibilidad de que si califica como PF1... quede adentro de la selección.
Y ya que nombras a las chicas y vos estás entrenando mujeres, ¿qué tan distinto es entrenar mujeres que entrenar hombres en futsal, en fútbol, en lo que sea?
A ver, en la parte deportiva volvemos a lo mismo, es igual. Si la mujer está más pronta para aprender, asimila más rápido las cosas, pero también es más distraída. Y hay una cosa que es diferencia a favor del hombre, que el hombre tiene desde chicos, quizás por el baby fútbol, una cultura deportiva que no tiene la mujer. El hombre hace deporte todo el año. La mujer hace deporte cuando va a tener un torneo. ¿Entendés? O sea, el hombre terminó el campeonato en fútbol sala, vamos a poner, en noviembre y empieza en marzo. Hay 4 meses que va a jugar al fútbol 5 con los amigos, juega al fútbol en la playa, pero sigue haciendo deporte. Y si no tiene partido, sale a correr por la Rambla. La mujer termina el campeonato y esos 4 meses por ahí va a la playa a tomar sol y no tiene la cultura de ser deportista, porque deportista no es solamente ir a entrenar 2 veces por semana, 3 o 1, es tener vida de deportista. Y yo te estoy hablando desde el lugar selección uruguaya, ¿no? O sea, y es muy difícil modificar conductas a chicas que ya tienen arriba de los 20 años, ¿no?
Vos decís que eso influye en que que se siga teniendo una percepción del fútbol más masculino y no tan femenino, que se esté costando
No, es que eso pasa acá en Uruguay. El fútbol femenino en Uruguay arrancó hace 20 años y el fútbol sala hace 12, 11. La FIFA, yo estuve en congreso de FIFA y la FIFA apunta que en el 2030 el fútbol femenino iguale al masculino en audiencia televisiva a nivel mundial. Y el desarrollo del fútbol femenino a nivel mundial es muy superior al que hay acá. Acá, por suerte, hoy...
Para el 2019 creo, tienen que haber todos los equipos, todos los clubes tienen que tener fútbol femenino.
Todos los equipos tienen que tener un equipo femenino. Pero cuesta, acá esta es una sociedad machista. Bueno, yo lo que he peleado durante tantos años trabajando con mujeres, no, mi hija no juega al fútbol, el fútbol es juego de hombres, no sé qué, no sé cuánto. Por suerte, hoy creo que eso desapareció en el mundo, y acá en Uruguay, de a poco hay gente que se va acostumbrando a que eso pase y que las mujeres jueguen al fútbol, y de hecho, conocemos con Majo, gente en común, con la que hemos jugado partidos dirigiendo yo a las mujeres contra equipo de hombres y le hemos pasado por arriba, ¿no? Entonces, obviamente...
Se distrae, pero no tanto, la mujer no, parece.
No, no, yo te digo, vos me preguntaste cuál es la diferencia entre las mujeres y hombres, ¿no? O sea, la mujer es un poco más competitiva entre sí, o sea... bueno, hay una cantidad de cosas, pero sería...
Pero lo vamos a dejar para otro momento porque vos te tenés que ir. ¿A dónde te vas ahora?
Ahora voy a dirigir el partido de sub-14 del Colegio San Brandon.
Bueno, notable. Así que bueno, quedó planteado el tema del fútbol femenino para seguir conversando contigo, ¿te parece?
Cuando quieras.
Notable. Bueno, nosotros tenemos que ir, se nos fue el programa, faltan 4 minutos para las 5. Mañana volvemos con todo, vamos a entrar un poco más en el tema del Uruguay Open, este torneo que se está llevando adelante en el Carrasco Lawn Tennis. Vamos a ver cómo viene la movida, vamos a tener palabras de los protagonistas. Así que ahora se viene 3-0 y nosotros volvemos mañana con todo en Dale que es tarde, 16:30 por El Espectador. Chau, chau.
Hasta mañana.
Dale que es tarde.
Con la conducción de Victoria Pieri.